Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando Jesús los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, pues que le has dado poder sobre todo el linaje humano para que dé la vida eterna a todos los que le has señalado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, tengo acabada la obra cuya ejecución me confiaste. Ahora glorifícame tú, Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Tuyos eran y me los diste. Y ellos han puesto por obra tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste viene de ti, porque yo les di las palabras que me diste, y ellos las han recibido y han reconocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú eres el que me ha enviado. Por ello ruego yo ahora, no ruego por el mundo, sino por estos que me diste, porque tuyos son y todas mis cosas son tuyas, como las tuyas son mías, y en ellos he sido glorificado. Yo ya no estoy más en el mundo, pero estos quedan en el mundo, y yo a ti vuelvo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Bien, pueden tomar asiento. Su reverenda madre, reverendas hermanas, hermanos. Estamos en la vigilia de la Ascensión. La iglesia quiere poner en segunda clase para prepararnos para el día tan grande, gran día de mañana. Porque todo el propósito de Jesucristo, de toda su redención, es para llevarnos al cielo a todos. Y es el primogénito, el primero en todos, en ir al cielo, para abrirlo. Cuerpo y alma, eventualmente estaremos con Él, sí, como dice Jesucristo en el Evangelio, sí, cumplimos con sus preceptos. Todo lo que me quiero enfocar en este momento es el motivo tan poderoso de las rogativas que la Iglesia pone como preparación, 3 días de preparación para la Ascensión. Es que Jesucristo fue muy claro: todo lo que hagáis con los demás, lo hacéis conmigo. Y también nos dijo que la proporción en que demos a los demás, recibiremos. Lo repito, en la proporción, en la medida que demos, recibiremos. Entonces la Iglesia nos quiere recordar que es un día de misericordia. Estos 3 días. Enormes. Si se fijan, invocamos a los santos que nos acompañen a pedir estas necesidades tan grandes que tenemos de quitar los vicios, quitar los pecados, de no caer en el infierno, de no tener una muerte repentina, de no tener terremotos, tempestades, lluvias, plagas, cosas diabólicas. Y pedimos por todos, tanto por los gobernantes eclesiásticos como los civiles. Y nos encomendamos a Dios, a todas nuestras necesidades, le recordamos nuestras necesidades, pues se llaman rogativas. Y precisamente en la epístola de ayer, San Pablo, haciendo énfasis en estas obras de misericordia que hay que hacer, sobre todo la oración, nos recuerda que uno tiene que intentar convertir a los demás. O sea, de las obras de misericordia, como dice el Evangelio el día de hoy, lo más importante es enseñar la verdad. Por eso decía San Pablo ayer, Santiago ayer, decía que el que convierte a un hombre, ¿sí?, si salva a ese hombre por sus palabras de verdad que predicó, se salva tanto el hombre como la persona que predicó. O sea, es tanta la bendición que Dios da que se salva. Alguien que intenta salvar a alguien y lo salva, se salva a sí mismo. Es la obra de misericordia por excelencia. Jesucristo lo dice en el Evangelio del día de hoy. Lo dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Entonces, enseñar la verdad, enseñar, dar la luz divina, es la responsabilidad número uno de nosotros los católicos en las obras de misericordia. Y por eso oramos también. Pero si fijan, cuando Jesucristo mañana va a enviar a los apóstoles a predicar, antes de la ascensión les dice últimas palabras, dice, y de predicar a todas las cuatro esquinas del mundo, enseñándoos todo lo que yo os prediqué, lo que os dije, y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la prioridad es la fe, como hemos dicho, la fe, la luz divina, para poder recibir los sacramentos. ¿Sí? Para poder orar y ser recibido por Dios, para poder tener el amor de Dios, la esperanza. Siempre es la fe la primera. Por eso es la primera obra de misericordia, proteger inclusive de nosotros mismos, en la sociedad, en la iglesia, la santa fe católica. Y se fijan, en el día de nuestro bautismo, nos pregunta la iglesia, primera pregunta de la iglesia, bueno, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Y responde la fe. Y la segunda pregunta, ¿y qué te da la fe en la iglesia? Y dice la vida eterna. Entonces la entrada y la salida, el fin es la vida eterna, pero la entrada es la fe. Es lo que nos sigue llevando, lo que nos conduce, lo que nos une con Dios. Por eso es que uno tiene que estar, como les hemos dicho, protegiendo la fe, amándola, defendiéndola. Entonces, la fe es la condición sin la cual no se puede recibir sacramentos. Dice el que no está bautizado, el que no es católico no puede recibir ni un sacramento. Ni confesión, ni absolución, no. Entonces esto nos tiene que recordar también lo que dice el Novus Ordo, porque es el Novus Ordo, la nueva religión. Si ustedes recuerdan, cuando bautizan una persona, la pregunta que hacen es, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Y responden, bautismo, o sea, sacramento. Se saltan la fe, ese es el ecumenismo. La fe se hace a un lado, ya es una religión humana, no se ocupa la luz divina, no se ocupa estar conectado con Dios en su inteligencia, en su sabiduría, en su revelación, en sus dogmas intelectuales, sino que al decir que ya los sacramentos es lo más importante, o sea, el bautismo y lo demás, están diciendo que cualquier religión, no importa la fe, puede salvarse con que reciba de alguna manera algún sacramento. Por eso las nuevas normas canónicas del Novus Ordo permiten la comunión a miembros de otras religiones. O sea, no quiero poner ese énfasis porque es gravísimo lo que está pasando. Y esa mentalidad de que los sacramentos es lo más importante, eso es veneno. Es veneno para la gente tradicional. Esa es una mentalidad que permea y que está por todos lados en los ambientes tradicionales. Yo con mi misa y con mi comunión y ya mi confesión, de vez en, ya con eso tengo suficiente para salvarme. Y ya no ocupo saber más, no hacer más. Por eso a mí se me hizo muy grave en un boletín, ¿no?, que ustedes, Remedios Madre, me pidieron que revisara. Con ese boletín, supuestamente tradicional, dice, tercer mandamiento, ir a misa. Claro que no. Claro que no. El ir a misa es un precepto eclesiástico, ¿sí?, que puede no obligar en estado de necesidad. Si el sacerdote está en contra de la fe, o está poniendo en peligro la fe, o yo soy enfermo, no voy a misa y no estoy obligado a la misa. Lo que está uno obligado y no puede saltarse por ningún motivo los preceptos divinos es santificar el domingo. ¿Sí? Entonces, unirse básicamente, unirse en oración, por lo menos una hora, a la Santa Misa y a la oración de los santos y a la Virgen Santísima, una hora. ¿Sí? Eso es santificar y no trabajar los domingos y dedicarle al Señor ese domingo, o sea, ese día. Ese es el precepto, el tercer mandamiento. Pero es muy, muy peligrosa esa nueva mentalidad de que lo más importante son los sacramentos. Eso es terrible. Es modernista, de hecho, esa mentalidad. Por eso uno, por ejemplo, a las personas primero les da la fe, la doctrina. Aunque no les dé muchos sacramentos, primero les da la fe. Y otro problema grave es que al sacerdote no hay que verlo como dispensador de sacramentos. De hecho, esa es la mentalidad de hoy en día, de ambientes tradicionales. El sacerdote no es dispensador de sacramentos, no es. Primero, antes que dispensar sacramentos, es dar la luz de la fe. Y por lo tanto es un padre, como Dios, es que Dios en nosotros da esa luz para unirnos con Dios y de ahí ya vienen los sacramentos, las gracias, la oración, la esperanza, la caridad. Les digo porque en los ambientes tradicionales dicen, de hecho desde que yo estuve en el seminario, en el ambiente de la Fraternidad San Pío X, dicen que el sacerdote, el 80% de su deber es decir misa y ya, el 20% ya es lo otro. No, me perdonan, pero no. O sea, uno tiene que estar manteniendo la fe fuerte, viva y defendiéndola y propagándola para poder fructificar precisamente lo demás, incluyendo la misa, Santa Misa. Si uno tiene la fe firme y fuerte y sin compromiso, no fructifica la Santa Misa, no fructifica, ¿no? Eventualmente llega a ser como una superstición o como un amuleto o como algo humano, verlo de la manera humana, como una maquinita de gracias. Y eso lo hace estéril a uno y no crece uno en la vida espiritual. En cambio, cuando uno vive la fe y lo pone por encima de todo, aunque no tenga sacramentos suficientes, uno vive en Cristo, con Cristo, como Cristo, para Cristo, al pie de la cruz, crucificado con Él, por lo menos en la intención, en la penitencia, en la mortificación, y espera de Dios lo que Él le quiera dar. Si es una misa al año, la recibe con alegría. Sabe que su esperanza, su salvación está en Cristo, en su cruz, en su Madre Santísima, y en la fidelidad a los sacramentos, a los preceptos, a los mandamientos, claro. Aunque no haya sacramentos. Por eso que uno debe estar viviendo en, como si estuviera en misa espiritualmente, o sea, uniéndose a la misa como misa espiritual todo el tiempo. Ese es lo espiritual de San Francisco de Asís. Estar pensando en la pasión y muerte de Cristo todo el tiempo, tenerla delante de los ojos, por eso tenía las llagas en su costado y en sus manos. Él vivía la pasión y muerte delante de sus ojos. Por eso tanta mortificación, tanta penitencia, tanto amor a Cristo crucificado. Entonces no solamente tener unidos a la misa espiritualmente por la fe, sino también recibir constantemente en mi corazón espiritualmente la Santa Comunión por el deseo, la confesión, recibirla constantemente en los efectos de la confesión por la contrición perfecta. La contrición perfecta, si la hago, por ejemplo, 10 veces al día perfectamente, esas 10 veces recibo la sangre de Cristo y me lava el alma, como si hubiera estado en confesión. Inclusive hay que seguir espiritualmente el bautismo. O sea, cumplir mis votos bautismales todos los días, claro, renunciando a Satanás, al mundo y a mi orgullo. Esa es precisamente la vida del católico. Practicar mis promesas bautismales. Y también hay que agregar entonces que uno tiene que vivir entonces su confirmación todos los días, activarla. Significa que uno tiene que sufrir con Cristo y pedirle a Cristo su ayuda, sus fuerzas, para atacar al demonio, a los enemigos del alma y resistir las tentaciones, las persecuciones. con la fuerza de Dios y con los dones del Espíritu Santo, vivir esta vida de manera divina, la sabiduría de Dios, los dones, entendimiento, ciencia, consejo, aparte de la piedad y el temor de Dios. Es importante, es que hay que regresar a las bases de nuestra santa religión. Es que yo estoy aterrado cómo hace daño cuando la gente se concentra en los sacramentos y le dan una vista ciega a la fe, a los problemas de la fe, como si fuera algo abstracto, como si no tuviera influencia, como si no fuera importante. Es grave, muy grave, porque es ese invertir el orden. En la vida espiritual, la fe viene primero. Y la fe incluye vivir en Dios, vivir con Dios, vivir para Dios, vivir como Dios, crucificado, con su ayuda, con su amor, con los ángeles y los santos todo el tiempo. Así que el que tiene fe viva, así vive. Por lo tanto, está en una actitud de crucificarse y sacrificarse en cualquier momento, por tal de no perder la amistad de Dios. Prefiere morir antes que cometer un pecado. Esa es la fe que Dios quiere. Por eso es que todo esto de pensar en mí, pensar en recibir en lugar de dar, modifica toda la mentalidad del católico, que es el modernismo precisamente. El modernismo pone al hombre en el centro, a Dios de lado. Por lo tanto, pienso en mí. Entonces, por eso piensa primero en los sacramentos. Pienso en mí, no necesito esto. No, eso no es ser católico. El católico es lo contrario. Pienso en Dios, pienso en el prójimo por amor a Dios y al último en mí. Y dando todo a Dios y al prójimo es como voy a recibir el 100 por 1 y la vida eterna, al modo de Dios. Por eso uno viene a misa a darse, a crucificarse. No viene a recibir algo, no. Esa es la mentalidad moderna, tradicionalistas como la San Pío X, así piensan. Pues es muy peligroso ese ambiente. Pues uno les dice a la gente desde el principio, no vayan allá. Y uno les explica los motivos, ¿no? Les dice que la fe es primero. Y si la fe está comprometida, no puede representar a Cristo en la iglesia, alguien que tiene la fe comprometida de manera grave. No puede. Sí, no puede. Es como un salteador, un mercenario. Dios quiere que entremos por la puerta, que es la puerta del bautismo, precisamente la pregunta que le hicimos a Cristo. Bueno, la que Él nos hizo a nosotros. ¿Qué quieres? ¿Qué pides de mí? La fe. Es la puerta para entrar al bautismo, a las gracias y a todo lo demás. Que quede bien claro, porque es la manera como vamos a llegar al cielo. Con esta fe viva, fuerte, que es la que engendra la esperanza firme y que no puede conmoverse, y el amor de Dios constante. Por eso decía San Luis de Montfort, decía que la cruz es el combustible del amor de Dios. Y solamente con la fe pura, fuerte, generosa, que da, que se sacrifica, ¿sí?, puede amar la cruz suficientemente como San Francisco y los franciscanos, que están obligados a ello, para poder, tener esa fe viva y fuerte, para tener ese amor ardiente, que esté todo el tiempo el amor creciendo por ese fuego de la cruz, por el combustible de la gasolina de la cruz, de la madera de la cruz, para poder llegar al cielo. Y directo al cielo, como Dios quiere que lleguemos. Pues mañana es el cielo, vamos a meditar en el cielo mañana y a continuar con el sermón mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado.